Ahí salís de una y
cuando se prende
auricular, ¿no?
No, no, digo. Pero cuando se prende la luz es que puede pasar al aire, ¿no? Que es como en este momento, ¿no?
Entonces,
se sorprendía. Y viste, y la camarita que también te manda para todo internet.
¿Viste? Lo que es la ciencia, ¿no?
¿Qué? La ciencia ficción.
Con la gente.
Señoras y señores, les presento, queridos cocafeteros, y con esto va el género cocafetero, machos y hembras, los crió. El gato Eduardo con nosotros, querido amigo, lucero amigo. El día que vamos a homenajear a Django Reinhardt, además, no porque sea lucero del palo, sino que justamente me decía, me hablaba de los tendones, que teníamos tendones atrofiados del gato Eduardo, me decía.
Le corté cuando era chico.
Ni que sueñe con lo que le pasó a Django Reinhardt, que se le prendió fuego la camioneta.
Sí, sí.
Yo no sabía nada, estoy enterándome de cosas, pero después las voy a compartir con la gente. ¿Cómo andás?
Bien, bien, contento de estar acá. Y bueno, no me sorprendiste porque en realidad no andaba demasiado bien de la garganta y llegué sin guitarra y encuentro acá una guitarra.
Sí, pero...
¿Qué es la tuya?
Ponela bien antes que te mate, que, a tu lugar, vos sabés que lo mío no pasa
por... Hice lo posible para no prestarla, así, y yo la saqué de una, bueno.
Odio prestar la guitarra.
Bueno, es un homenaje, querés, entonces.
Pero es un homenaje.
Un homenaje me estás haciendo a mí.
Sí, sí.
De última me la creo, la agarré, chavo.
No, y es de verdad que es un homenaje. Bueno, incluso lo hacía... Viste, uno va prestándola igual, pero no. El que te diga que sí... Creo que miente un poquito.
¿Sabe, guitarra, ¿sabes dice,
que... No, yo tengo, no tengo problema en prestar. Sí, yo también la presto, ¿viste? Pero, espérate.
Es bueno, como... hay rituales, te explico. Yo tengo un Ovation, ¿no? Con cuerdas de acero.
¿Original Ovation, original?
Sí, sí. ¿Ya? Bueno, entonces, y la tocó como con un muñón. Pero me pasa que, claro, pues yo compongo. Entonces, siempre hay alguien que toca para mí. Yo voy distribuyendo el juego.
¿A vos te encanta estar con el micro ambientadito?
Yo como de cinco ahí. Entonces, te decía que cuando me piden la guitarra, yo no tengo ningún drama. Ahora, si estoy a punto de entrar al escenario y alguien osa tocar la guitarra,
no, el gato se transforma en perro.
Demoro como 15 minutos más en entrar porque me agarro tal tapón. Siento que están sacando el instrumento del lugar donde él está, tiene que estar y me está esperando. Es todo un ritual de uno. Vos sos músico, sabés.
Pero loco, ¿de qué me estás hablando? Yo
cómo?
No sé qué con mi comparación puede ser, pero vos estás... Yo particularmente estoy... 2 horas con la guitarra, 3 horas, 4 horas con la guitarra.
Uh-huh.
Es como que es una parte de uno, como que llevas un brazo, el brazo está todo el día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero en realidad, cuando estoy dormido no me doy cuenta del brazo, no sé que estoy durmiendo arriba del brazo.
Claro.
Con la guitarra me pasa lo mismo, no estoy durmiendo arriba de la guitarra porque es una cosa más.
No, pero vos sos un eximio guitarrista. Yo, al ser un compositor, y también soy un compositor, pero yo soy un lector compulsivo y también vivo
y un abogado... Iba a decir frustrado, no.
Claro.
Frustrado, no, un buen ejercicio.
Sí, en realidad soy procurador, ¿no?
Sí, sí, por eso me encantó esa historia, yo no la conocía. Perdóname, te voy a decir lo que me dijo a mí una vuelta Jaime Pérez.
Sí, claro.
Una nota que dice Jaime Pérez, no podía sacarme... El loco me miraba y empezó a... Se tentaba, ¿viste? Y yo, ¿qué le pasa? No, lo que pasa es que tenés una cara de desvolado, me decía, tío. Yo siento una nota a Jaime Pérez, que era el director del partido, sí, el secretario del partido, y el loco se me reía en la cara y no podía conmigo, ¿viste? No podía. Si no, loco, tenés una... Y después me decía, pasa que se... Bueno, se hizo una banda bárbara con Jaime Pérez,
claro.
¿Viste? Pero el loco le causaba gracia. Y yo, sinceramente, si me hubiesen dicho, mirá que el gato Eduardo es procurador y ese hace gestiones de abogado... Porque
soy bueno, además.
Bueno,
en penal ando bien.
Sí, no erras una. No erras uno, digo.
Bueno, en general se trata de que el peor del mundo sea visto como un budista o por el estilo, para que pueda salir, pobre.
Eso tiene que ver además con el blues, con esa cosa, ¿no?
Bueno, la propia historia de Robert Johnson, ¿no? El pacto con el diablo. Recomiendo la película La Encrucijada.
Buenísima. Pero no es la del gurí, el desafío del gurí ese en la encrucijada, ¿no es esa?
No, hay dos. En la encrucijada se llama esta. En determinado momento, Robert Johnson, el personaje, para ser un excelente músico, tiene que hacer un pacto con el diablo. Y bueno, y ahí se desarrolla todo un sinfín de cosas, pero que la saque la gente, así se entera, ¿no?
Ya mismo estoy notando Johnson, porque me Me muero con estas historias.
Sí, son historias, yo creo que de alguna manera para los que somos artistas, nosotros somos de alguna forma, la otra vez he hablado con una amiga psicóloga, somos un poco el emergente, ¿no? Es decir, la sociedad, el sistema va juntando cosas que se transforma, que se transforman en otra cosa. Esa otra cosa somos los artistas en general. Por lo tanto, tenés que nutrirte de cosas que la generalidad de la sociedad descarta, ¿no? Es decir, estás en un bar, dejé el auto porque andaba mal de frenos, me vine en un ómnibus, se largó un chaparrón descomunal, caían piedras, y yo veo el ómnibus todo gris, y me pareció que íbamos arriba del lomo de una serpiente gris. Entonces, yo mismo reía de mí mismo, ¿cómo se me puede haber ocurrido eso?
No había tomado nada.
No, como mi estado normal es así. Otras personas pueden ver simplemente lluvia, y está bien, cada cual vea lo que quiera. Pero uno como que, de alguna manera, se va nutriendo de pequeñas cositas. La otra vez compré un incienso espantoso a una mujer, también iba en el ómnibus, 11:00 de la noche, una cara desgastada. Entonces, el incienso que tenía es el que en mi casa aborrecen. Pero me parecía que...
Es como una lavanda, una cosa muy...
Sí, ahí está. Que estaba colaborando a que se fuera un poco antes. Y no para golpearse el pecho, porque no soy el más bueno del mundo. Me llamaba la atención cómo todo el mundo permanecía indiferente a esa situación. Y no es que los demás fueran peor ni mejor que yo, simplemente el común denominador va por un camino. Y ni siquiera sé si está bien o está mal. Yo solamente sigo el mío.
¿Se puede ser bueno siendo penalista?
Sí, claro.
Perdóname el prejuicio porque yo estoy acomodando la ficha, ¿viste?
¿Se puede ser bueno siendo banquero? Por ejemplo, más
inmortal. Se puede.
Pero, más, como dijo Bertolt Brecht, más inmoral que asaltar un banco es fundarlo, ¿no? Las leyes las hacen las clases dominantes. Entonces, si vos robás, sos un tipo que afanó, achacó, como hay que llamar, inteligencia popular.
Sí.
¿Está? Y otros cometen una fe.
No, está bien, pero digo...
Sí, se puede.
Pero está bueno, ¿sabes por qué te voy a esto? Porque yo te quiero mucho y te conozco poco. En realidad, mejor dicho, te conocí poco, pero te conozco de mucho tiempo, porque si no nos hemos visto y como si nos conocíamos de tiempo.
Nos intuimos
bien, ¿viste? Pero fue una sorpresa brutal la nota anterior que te hice a esto de hoy, donde me entero que vos te desarrollabas como abogado, que eras procurador, y
me no firmó un amigo.
¿Eh?
Y me firma un amigo.
Te firma un amigo con quien tenés el estudio, claro, tenés laburos comunes, ¿no? Y yo te hice la pregunta si pensabas terminar, me acuerdo. Uh-huh. Y quedó como que... Me llevé la respuesta como que no estaba en tus planes terminar la carrera.
No, porque va a terminar mi señora.
Y ¿Va a terminar tu señora contigo? Claro. ¿A eso te referís?
Claro. Y paga impuestos en Osol.
Sos un penalista. Ahora entendí. Ahora entiendo, entonces. Y el tema de los penalistas y andar siempre entre personas que están fuera de la ley, es esa,
¿no? Sí.
Esa es una definición, por ejemplo. Es como que estás jugando con los botijas de enfrente, con los que no nos dejaban juntarnos de chico.
Cualquiera puede ser el botija de enfrente. Cualquiera de nosotros podemos ser el botija de enfrente. Contesto con una frase bíblica: el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Segundo, no me voy a poner de evangelizador de nadie, pero las cosas ocurren por algo. Es decir, yo sé que hay excepciones o de repente hay muchos que zafan del entorno que les tocó vivir, ¿no? Pero a veces el entorno no es solo una cuestión de cultura, no es solo una cuestión de dinero, a veces va mucho más allá, es una cuestión de emociones, ¿no? Entonces, a una persona que está siendo abollada por tal y cual golpe de la vida, un buen día encuentra, es un principio de la psicología de masas, el ser humano busca a los iguales. De repente cree encontrar a determinada cantidad de personas, cree encontrar a sus iguales y hacen espíritu de cuerpo, y cuando quieres acordar están delinquiendo. Después está lo otro, si pegan, porque se habla de vamos a trabajar. Nadie que esté, seguramente en este momento de haber muchachos y muchachas que están presos, que están escuchando el programa, nadie sale a robar, salen a trabajar. Yo estuve en Brasil, país que vos también querés mucho, en Río de Janeiro, y los faveleros, allá arriba tienen una vida común, cuando bajan van a otro país. Y hay mucho de eso en todos lados. Yo vivo en San Martín y propio, Cerrito de la Victoria. 6 cuadras para el otro lado arde. ¿Tá? Y entonces, ahora entró desde el punto de vista de lo que es la punibilidad, y yo estoy de acuerdo con uno de los candidatos que planteó que el tema de la pasta base es otro tipo de delito. Yo diría que es prácticamente que es estaría amparado por el envenenamiento. Es decir, eso tiene que tener otra punibilidad. Es decir, una persona que trafica con pasta base, no solo está envenenando a quien la está consumiendo, sino que además le está dando un golpe letal a la sociedad en su parte, en su núcleo, como es la familia, porque el tipo baja de su viaje y ya no puede más, y mientras tenga algo para vender o cómo pagar, pero después sale y roba y no hay
manera. No lo puedo mirar,
¿no? Entonces, digamos, eso es realmente es muy jodido. Es otra cosa. Eso también son emergentes del sistema, porque si la gente consume, por algo es. Y no nos vamos tampoco a decir el Uruguay es un templo tibetano. Yo que me toca, no porque tenga guita, sino porque de repente me llaman para tocar aquí o allá, y voy, descubro, es un templo tibetano. Es decir, nosotros todavía estamos, por suerte, es claro que estamos parados frente a nosotros mismos en un deterioro, porque el sistema también, no es una cuestión de políticas ni nada, es el sistema globalmente, nos va llegando, y nosotros, comparados con nosotros mismos, no nos quejamos, pero por ahora nosotros no tenemos un estudiante barriendo con 20 estudiantes con una recortada en una universidad, y se supone que no somos del primer mundo. ¿Qué es el primer mundo? ¿Tá? Cárceles inmaculadas, que no se escapa nadie, pero se matan todos. Entonces, hay cada vez más cárceles. Entonces yo creo que el tema no es por ahí. ¿Y qué estoy diciendo? Lo dijo Lennon, y seguramente alguien antes que él, mucho mejor que yo. Todo lo que necesitamos es amor, o sea, un poco de comprensión, contención, un mate, una caminata, una canción. Y lo demás viene después.
A ver, una canción, por ejemplo.
Una canción.
No me vengas con la garganta embromada, estás cantando blues, El blues exige que tenga un poquito la garganta un poquito rota, ¿o no?
Sí, sí, me voy a subir ese carro, total, tengo chapomada. Sí, es así, señores. Simplemente, amigo, esta canción la hicimos para un amigo imaginario. Y para todos los que están ahí en el exterior, que también son amigos imaginarios.
Amigo, sé que estás en todos lados. Te envío por el aire esta canción. Yo sé que vos vivís detrás del muro. El sistema le puso al corazón. A ver los niños sonriendo, llenándose la boca de mamá. Andar el camino que sueña el alma, porque no tiene retorno ni final. Amigo, puente cruzando el tiempo, un hermano que la vida te da, una fortuna que no tiene precio, una luz desclavándome la cruz. ¿Sabes qué? A veces veo a la gente muy sola, corriendo prendida del celular, tan lejos de las cosas más sencillas, tan dentro de esta realidad virtual. Amigo, este mundo es un mercado, un circo donde pocos tienen pan, un grito que un día será escuchado, una jaula de oro sin piedad. Yo te busco en las ciudades, en los mares, en la sombra y en los rayos de sol, en el poema que todavía no fue escrito, más allá del horizonte y la razón. Amigo, es un abrazo, es un silencio, es una despedida en el andén, un trago amargo o una fiesta juntos, un nudo atado entre el mañana y el ayer. Amigo, sé que estás en todos lados, hoy te envío por el aire esta canción. Aquí desde El Espectador, Montevideo.
Querido amigo.
Qué lindo suena esta guitarra.
Está con cuarenta nueva, ¿viste? Tiene el pelo, le hice un...
Sí, veo que le has hecho...
Ah, no, la tengo.
Tiene un casting y no se puede más.
Total. Ahora estoy de agarrar y mimarla, ¿viste? Después de las piñatas que le hice. De cualquier manera, ha sido un placerazo que la tuviera de acá, porque aparte venía a tocar en vivo y sabiendo que estás con la garganta complicada, alargando esa voz que tenés y que mañana la vas a estar haciendo, la vas a necesitar además con todo su poder, y yo, es muy importante para nosotros, ¿no?
Sí, sabes que tengo, yo no aprendí canto, me ayudó mucho la natación. Una vez leo un reportaje que le hacen a Frank Sinatra, que Frank Sinatra, para mí no es el que más me gusta, pero era uno de los tipos que mejor cantaba, y el que mejor canta definitivamente para mí, tampoco es el que más me gusta, pero son fenómenos, Tom Jones es un máster. Entonces ambos decían que...
¿Quién es el que más te gusta, antes que llegue?
En todos los rubros hay muchas cosas que me gustan.
No, pero hay uno que vas a elegir.
Ray Charles.
Bien. ¿Qué decían Sinatra y Tom Jones?
Bueno, ambos nadaban mucho, o nada, por lo menos Tom Jones. Entonces los tipos, más allá de haber estudiado canto, supongo, se imaginaban las canciones debajo del agua y las iban cantando. Entonces cuando ya no podían más salían a respirar, y cada vez salían más lejos. Entonces yo nadando hago exactamente lo mismo.
¿Dónde vas a nadar?
Ahora
a Juventus. La gente se para y dice, salí.
Estaba yendo al Neptuno, ahora retomo seguramente la semana que viene.
Qué club,
ahora
lo
Neptuno. Que además son 50 metros, ¿no? Entonces.
¿Te da para cantar un...?
Usé eso y nunca fumé, y así como otros tienen otras cosas, yo hubiera sido con una voz particularmente fuerte. Entonces. Y antes de cantar, 4 horas antes, no hablo nada. Trato de no hablar nada y me concentro en eso, me concentro no en el canto.
¿Dormir bien?
Sí, sí. Sí, antes de cantar duermo. Es decir, no contesto teléfono, no hago nada, solo duermo, trato de pensar en cosas buenas, y trato de sentir las letras. Que además eso es toda una historia. Hay gente que canta muy bien, expresa muy mal, ¿no? Entonces, hay canciones que inclusive hasta técnicamente quedan mejor no cantarlas demasiado bien, porque el texto de repente es desgarrador y hay que colocarlo en un lugar que llame la atención, ¿no? Entonces me hago toda una historia con todo eso y estoy varias horas antes hablando poco y pensando en el texto, ¿no? Pensándome como espectador, pero no en términos de pa, lo voy a enroscar y lo voy a envolver con un paquete, sino cómo me gustaría, como estoy acá contigo, ¿no? Si yo fuera espectador, ¿cómo me gustaría sentirme en el espectáculo? Realmente no creo que pueda lograrlo, pero digo, avasallado por el artista, a mí me gustaría sentirme hermanado, sentir que lo estoy completando o que me completa. Entonces,
eso está buenísimo.
Es una forma de que todos nos llevemos algo del lugar.
Eso está buenísimo.
Entonces yo me cuesta a veces, ahora tengo un montón de amigos tocando conmigo y tengo muchos amigos que tocan conmigo, pero me ha pasado a veces de tocar con músicos que son excelentes y que es muy difícil. Bueno, tú además de ser un intérprete también compones tus propias canciones, y te va a haber pasado alguna vez de que estás tocando de repente con los mejores y pensás, ¿por qué si tocan tan bien no logran tocar este texto? ¿No? Es decir, vos decís, estéticamente esto está bárbaro, pero...
Pero no es lo que yo estoy diciendo.
Exacto.
Los amigos que hacen referencia a Cato Eduardo, que además les mandó decir todas las cosas por internet y por todos lados, que se van a juntar mañana en la sala Santa Rosa.
Menos Daniel. ¿Vas a ir? Daniel no.
¿No va el Bartolone?
No, pero...
Bartolone.
Por cuestiones circunstanciales, es decir, que hace que no podamos ir, vamos a ir más adelante, obviamente.
Bien, porque mañana esto es una historia de blues, lo que va a pasar mañana en la Zeta Rosa. Esto es a las 21 horas, domingo 21, las 21 horas, 21 y 21.
Uh-huh.
Esto, no sé si viene con política por medio, pero...
No.
No es el acto final de
no,
la historia, esto no.
No, era porque... nosotros pensamos en algún momento hacerlo 20 y 30, pero es un lío 21 a una 20 y 30. Entonces pusimos todo de una, y además con la particularidad de salimos a combatir el invierno con todo calor espiritual.
Claro, viste, desde el pantano.
Claro.
Digamos, ¿no? Dice, recientemente nominado para los Graffitis por su trabajo en Templo del Gato 1, se presenta junto a Daniel Jacques, que es el terapeuta, Pedro Alemán y también congo y terapeuta, Gabriel Estrada, gran pianista, vinculado al jazz, Germán Arteaga, Mona Lisa, Gonzalo Castro, Banda de Luna Azul, Ariel Gerona, Luz Roja, y estará presentando esta historia de blues en la Sala Zeta Rosa. Yo creo que un exponente, además, le digo sin temor a equivocarme, de los más fieles, reales, auténticos. Eso quise decir, eso.
Bueno, muchas gracias.
Sabes que está bueno que decir las cosas, ¿no? Porque si no, después es subirse a caballo cuando no están, o cuando nos pasa, o cuando no estamos, ¿viste? Pero
sí.
Más allá de lo bueno, de lo técnicamente bueno, de lo mejorable, uno siempre ve, a veces... y peca de ver el vaso medio vacío. Yo considero que sos de los más auténticos que yo conozco, de verdad, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Sí, y ese palo del blues es un palo auténtico, ¿eh? que es un palo de gente que no ni triste ni azul, es
no,
blues, ¿viste?
Alguien a veces me hacen preguntas que me embretan un poco porque no es que lo estés haciendo, es que me estés haciendo una pregunta con respecto al blues, ¿no? Entonces yo diría, si yo voy al norte a hacer blues, me ganan de taquito. Entonces, yo lo que tengo es, fui de alguna manera conquistado por el espíritu del blues. Pero yo escucho a Chabán, y escucho a Chabán, siento espíritu de blues. Me pasa con Gilberto, me pasa con Cheo Feliciano, creo que son cuestiones absolutamente de los negros, genuinas. Me pasa con muchos tangos, me pasa con el polaco Goyeneche. Y un día me pongo a leer sobre historia del tango y alguien plantea tango como tango.
Claro.
¿No? Entonces, por algún lado me atrapó, o de repente, no sé, mis ancestros, sé que por parte de mi madre, por allá a lo lejos hay ancestros indígenas, ¿no? Pero...
¿Tienes sí, antepasados negros también, no?
Sí, estoy seguro de eso. No busqué tanto, pero estoy seguro. Yo llegué a Salvador Bahía y sentí que había nacido ahí. Eso fue... Llegué y sentí que había nacido ahí. Es decir, que es muy raro. Llego a otros lugares. Llego a San Pablo y no quiero saber de nada. Me resulta totalmente violento. Pero no una violencia de que te van a asaltar. No, no. Es violento. El ritmo es violento para mí. ¿Está? A mí me gusta el fluir, ¿entendés?
Vaya para acá, cambien su voz.
Vos estás entendiendo, ¿tá?
Totalmente.
y creo en eso para la vida. Si viste que hoy llegué, te hice broma que estabas como...
No, porque yo estaba recaliente porque me vengo olvidando de las cosas, bueno, más que nunca, y me vengo cambiando los nombres, ¿no? A Vicky le dije Gaby, yo qué sé.
Bueno, pero en definitiva, ese es un dato de la realidad. Si uno, es mi forma de pensar. Si uno se calienta, tampoco sí, soy Buda. Si uno se calienta, uno de alguna manera está potenciando todo eso. Y eso no va a cambiar. Lo único que hace es cambiarlo a uno para peor. Uno lo que debe decir, bueno, esto me tocó, bueno, está bien, voy a hacer lo que puedo, pero en definitiva, uno tiene que tener una responsabilidad que no vaya más allá del costo personal.
Sí, pues sabes una cosa, si no lo sentís, si no lo vivís en carne propia, estás hablando de memoria.
Ah, claro.
Si yo, sí, por ejemplo, digo, si no me pasa que cada vez que abro el grifo de la canilla, ¿viste? Y me doy cuenta que tengo que juntar el agua para lavarme la cara y peinarme, no puedo decir al final del programa cuiden el agua, ¿viste?
Claro.
Estoy metiendo verso.
Sí, eso es cierto.
Y y si yo no digo, loco, tengo que aflorar un poco las calenturas, me estoy tomando todo a pecho y esto es, ¿viste?
Claro.
Soy impecable con las palabras, no haga suposiciones, haz siempre lo máximo que puedas, como dicen los cuatro acuerdos,
sí,
los cuales dije tres nomás, estoy, ¿viste?, improvisando. A mí me cuesta mucho hacer las cosas bien, vos, no tengo.
No, pero además tenés toda una historia al respecto.
Y por eso, y para tocar y tocar, vos tenés que estar arriba de eso, estar,
sí.
No es fácil para mí, no soy un intuitivo, no soy un fenómeno, ¿viste?
Bueno, pero está bien, porque de alguna manera estás muy, perdón que te interrumpí, estás yendo por un camino certero, porque lo primero que estás haciendo es una evaluación de vos mismo. Decís, bueno, está bien, de repente soy más trabajador que intuitivo, por lo tanto, lo que voy a hacer es potenciar lo que tengo. Es como una vez a un jugador de fútbol que era zurdo, alguien lo empezó a hacer patear con la pierna derecha, ¿no? Y el tipo había hecho un vagón de goles con la pierna izquierda, y vino otro técnico y le dijo, ¿pero por qué te estás preocupando? No, porque me dijo fulano, no, pero ¿cuánto goles hiciste con la pierna izquierda? Entonces potencia eso, ¿qué te vas a preocupar de lo otro que te va a minimizar lo anterior? Porque después tenés un poco de las dos cosas.
Claro.
Podría ser así, quizá no. Yo me guío por ese lado. Sí. Y en tu caso, vos no lo sabés, y otros músicos y colegas y amigos y conductores, comunicadores, han hecho y están haciendo historia, solo que no lo saben porque son parte de ella. Si yo voy para atrás y voy a Clave de Fu y voy a la otra radio, las manos que nos ha dado a todos los músicos, dándonos laburo, las emociones que has movido, a mí inclusive, escuchando, porque me olvido que soy amigo tuyo, que soy conocido, y escucho y digo, pa, qué buena esa canción. La canción brilló porque lo que le precedió desde el punto de vista del comunicador la colocó para ser largada.
Sí, está bueno.
Claro, uno se siente también responsable de cuidar todo eso, pero vos ya, que sos un tipo muy joven, ya ganaste. Ya ganaste. Como que estás más allá del bien y del mal.